Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad se resume en varias claves. La primera, las víctimas del terrorismo le exigen más gestos a Arnaldo Otegi. Dicen que no basta con expresar su intención de mitigar el dolor causado por ETA. Una conclusión que comparte Eduardo Madina, quien fuera secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, víctima del terrorismo. Y Borja Sémper, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Irún. Hace un rato, en esta linterna, ambos han subrayado que las declaraciones de hoy deben traducirse en hechos a partir de ahora.
Las palabras que ha dicho tienen una enorme importancia. Lo tienen desde el punto de vista del trazo histórico de la izquierda abertzale. Creo que colocan o ponen hoy el primer paso de un camino largo que tienen por delante, pero que es un camino bueno.
Es diferente a cosas que ha dicho Arnaldo Otegi en el pasado, pero el problema está que no se compadece con la realidad, con los hechos. Y yo creo que lo que debemos ya es de intentar dejar de analizar cada frase de Arnaldo Otegi y exigirle hechos.
Segunda clave, COVID. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a evaluar la vacuna de Pfizer para los niños de entre 5 y 11 años. Se esperan resultados dentro de 2 meses. Mientras tanto, la incidencia acumulada en España ha vuelto a subir por segundo día consecutivo. 2 puntos hasta los 42 casos. Sanidad notifica 56 muertos desde el viernes. Tercera clave, el volcán. La colada más activa sigue siendo la del norte, que sigue avanzando hacia el mar muy lentamente. Por ello, desde mañana se van a implementar las clases online en varios puntos de la isla. Será justo un día después de que más de 4.500 alumnos del Valle de Aridane hayan vuelto a las aulas tras un mes sin hacerlo.
Para mañana, en Tazacorte, en previsión de que pudiera llegar la colada, la Consejería de Educación suspende lo que es la actividad in situ, la actividad en los colegios, por la actividad online para los centros del CEO de Juan 23, del casco de Tazacorte, y para el SEIP del puerto.
Cuarta, mañana el precio de la luz va a bajar un 9% hasta los 207,14 euros megavatio hora. Sin embargo, será el martes más caro de toda la historia. Un elevado valor de la electricidad que llega justo en el momento en que aumenta la pobreza en los hogares. De hecho, desde que comenzó la pandemia, la petición de ayuda alimentaria ha crecido un 45%. Maribel Sánchez.
Los paquetes de garbanzos o la botella de aceite se sustituyen ahora por la comida preparada, que solo necesita unos minutos para calentarla. Y es que las organizaciones que trabajan luchando contra la pobreza, como el Banco de Alimentos, se han visto obligadas a cambiar el contenido del 1,5 millones de bolsas de comida que reparten a diario en toda España, porque el precio desorbitado de la electricidad, nos dice en COPE la directora en Madrid, Gemma Escribá, está haciendo mucho daño entre los más vulnerables.
Se ha visto agravada por el coste de la electricidad y desde el Banco de Alimentos estamos intentando facilitar productos preparados para evitar el que tenga que utilizar estos recursos naturales porque no pueden hacer frente a este gasto.
Porque son 1 millón más de personas que hace un año las que sufren una privación material severa, que además se van a ver obligadas a elegir este invierno entre encender la calefacción o comer.
Y quinta clave, Estados Unidos ha cargado contra Nicolás Maduro por interrumpir el diálogo con la oposición venezolana tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Lamenta que el caso del presunto testaferro de Maduro se haya puesto por encima del bienestar de millones de venezolanos. Hoy, por cierto, Saab ha tenido su primera audiencia judicial acusado de lavado de dinero. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Luego vamos con nuestras historias y nuestras cosas, que, es lo, que tiene, es lo que tiene el riguroso directo. Una noticia en el día de hoy, Maripau.
En el diario El País, más de 4.000 estudiantes vuelven a las clases en La Palma con un protocolo volcánico que colisiona con el de la COVID. Los centros educativos de los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte reabren con una calidad del aire desfavorable que les obliga a permanecer con las ventanas cerradas y sin salir al recreo. En News escuchamos a Cristina Rodríguez, directora del Colegio Las Manchas de Los Llanos.
Todos los alumnos, excepto dos, están realojados en otros sitios, en casas de abuelos, de tíos, de familiares, otros han alquilado otra casa en otro lado, porque no pueden acceder a sus casas porque ya la lava cruzó la carretera y tendrían para ir a su casa que da la vuelta a la isla y no se puede acceder porque están a menos de un kilómetro del volcán.
Hemos hablado poco de los niños ante el drama del volcán, pobre chavalillos.
Bueno. Que vienen de la pandemia, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Un breve.
En el Confidencial, el expresidente catalán Jordi Pujol ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional.
Es maravilloso.
Es fantástico.
Es maravilloso.
Sí, en el que defiende, sí señor, sus más de 20 años al frente de la Generalitat y pide su absolución en el juicio en el que tanto él como sus 7 hijos se sentarán en el banquillo. Dice el escrito, nunca en el ejercicio de su alta función pública, don Jordi Pujol y su ley torció su recto y digno ejercicio desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos.
Muy bien.
Vamos, he dicho. Pujol insiste una vez más en que la fortuna que la familia mantenía oculta en el exterior procede de una herencia de su padre, don Florenci Pujol Brugat.
Una frase.
Bueno, yo creo que es el tema del día realmente. Sí, ABC. Sí, Otegi lamenta el dolor de las víctimas de ETA, pero ni pide perdón ni condena el terrorismo, dice el diario ABC. El coordinador general de EH Bildu afirma que su dolor nunca debió haberse producido, el de las víctimas. Arnaldo Otegi y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, han realizado una comparecencia conjunta hoy en el Palacio de Aiete de San Sebastián, en el que han leído una declaración solemne en torno al décimo aniversario del fin de la lucha armada.
Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera. Desgraciadamente el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado.
Ya, estamos fuera, no lo aguanto más.
Pues en redes, las reacciones. En Twitter, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Valiente, cínico. Hay 376 asesinatos sin resolver de ETA, más de un 40% de los que han realizado en sus 50 años de historia, y te atreves a decir esto. No habéis colaborado nunca para esclarecer estos casos, ni siquiera los tuyos. Arnaldo Otegi, vete a la... eso mismo. Teresa Jiménez Becerril, su hermano, concejal del PP en Sevilla, fue asesinado junto a su esposa. Teresa ha escrito, empiecen ustedes a condenar a quienes fueron los autores de los 379 crímenes que están sin resolver. Paren de hacer homenajes a etarras y condenen de una vez el terrorismo de ETA. Y también Marimar Blanco ha escrito en su cuenta de Twitter, no sientas tanto y comienza condenando cada uno de los asesinatos que tú aplaudías y ayuda a resolver los más de 300 crímenes de ETA pendientes de sentencia.
¿Una foto?
De Eduardo Parra, de Europa Press, dice el titular de la agencia. Rivera se reencuentra con Arrimadas y proclama su orgullo por el gobierno andaluz. El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la líder de Ciudadanos, la actual líder, Inés Arrimadas, se saludan al reencontrarse en el foro turismo organizado por Europa Press en el Hotel Eurostars de Madrid. Bueno, se dan un abrazo en la foto, mirándose de frente y muy de cerca. Y si no fuera porque llevan mascarilla, les podríamos poner el fondo musical de una comedia romántica y, oye, que encajaría perfecto, ¿eh?
Un confi, un chascarrillo.
Sí, en el Independiente. Mañana martes, el Tribunal Supremo debate el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. La Sala de lo Contencioso Administrativo estudia mañana los recursos del PP y de Vox que pidieron anular la designación de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado.
Avanzamos. Un titular del Mundo Mundial.
Pues del Universal de Colombia, declaraciones del presidente Iván Duque. Dice que Alex Saab, el testaferro de Maduro, ayudaba al lavado de activos a la dictadura criminal de Nicolás Maduro. El mandatario dijo estar contento por la extradición desde Cabo Verde del barranquillero. Es que Alexa es de Colombia y es de Barranquilla. Y sostuvo Iván Duque, el presidente, que sin duda hay empresas colombianas involucradas. Es ese contubernio, dice, que tiene el régimen de Maduro con terroristas y narcotraficantes.
¿Cómo está la región? Terminamos con un pellizco.
Hoy es una iniciativa vecinal para preservar la historia de un barrio, Ángel. Lo leo en La Razón. La batalla de un grupo de vecinos para rescatar las joyas del Neomudéjar Popular de Madrid. La asociación vecinal Cuatro Caminos Tetuán intenta proteger los edificios de estilo neomudéjar de la zona para impedir que esta pierda esa esencia tan de Madrid con sus ladrillos rojos y sus forjados. Reivindica el valor de estos edificios de finales del siglo XIX en un momento en el que uno de sus más claros exponentes en la calle Bravo Murillo está amenazado. Escuchamos a Tirso Ocaña, historiador y arqueólogo.
Pues creemos que es muy importante conservar los edificios porque, aparte de que, bueno, como ya hemos dicho, son el frasco donde está la historia del distrito, cómo se ha formado y por qué es así, por qué es la población de este tipo, también es porque le da un valor añadido a todo el barrio. Y los vecinos se sienten orgullosos de estar en un barrio que tiene una personalidad que es distinta al resto de distritos de su alrededor y que tiene una historia completamente distinta.
La verdad es que es interesante. El asunto es que van a construir un edificio nuevo y los vecinos han pedido que no derrumben todo, es decir, que se respete la fachada porque es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Enviaron los escritos correspondientes y, oye, fueron admitidos.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti, buenas
Hasta
noches.
Mañana.
Hasta mañana.
Llamadme a Pilar García Muñiz. Hay veces que leemos historias que hacen que replanteemos la vida con detenimiento. Mira, la historia de Anita es una de estas. Anita es una chica de 14 años que nació sin la mano izquierda y con algunos problemas en una pierna, en el estómago. Poco a poco fue creciendo, la mayoría de los problemas se le curaron, pero el brazo izquierdo sigue igual. Ahora ha decidido crear una página de Instagram para vender sus propias joyas. @ Pero qué bonita eres, joyas. Mola hasta el nombre. Lo hace para pagarse una prótesis biónica. Pilar García Muñiz pone el lazo esta noche en La Linterna con la historia de Anita. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo cierto es que, bueno, Anita es estupenda. Para empezar, es una luchadora de los pies a la cabeza. Además, si te metes en sus redes sociales, en su Instagram, y ves sus vídeos, pues compruebas la alegría contagiosa que tiene y que transmite. Me encanta porque para nada está acomplejada por tener una sola mano y no sabes además cómo se maneja para hacer las pulseras, los pendientes. La vemos ahí, bueno, pues con los alicates, los abalorios, las piedras de colores. Anita es puro optimismo y ese buen rollo que tiene se lo transmite también a su madre, que reconoce, eso sí, que el camino hasta aquí pues no ha sido fácil.
Al principio pues te quedas un poco con el shock de ostras, ¿por qué? Una mano, ¿y ahora cómo lo voy a enseñar yo? ¿Cómo voy a hacerlo? Es que no se ve un mundo. No lo parece, pero es que es hasta lo que ella dice, hasta para pelarte una manzana. Lo que le cuesta pelar una manzana y los tajos que se pega, porque además es una niña que ya quiere hacerlo todo.
Desde que era pequeña, su madre, que también se llama Ana, le decía la frase: pero qué bonita eres. Cuando se propuso hacer su propia marca de joyas, Anita tuvo siempre clarísimo el nombre.
Pues esa frase que decías que te molaba, que te gustaba, ¿no? Y que le decía siempre a su madre, pues lógicamente tenía que ser su marca. Qué bonita eres. Porque así realmente es ella. Así es Anita, por dentro y además por fuera. Te decía antes que se desenvuelve muy bien con la mano derecha, aunque hay cosas que lógicamente no puede hacer. Además, el inconveniente es que al usar más solo el lado derecho, claro, el izquierdo se atrofia.
todo ese lado tiene desviaciones. La columna no crece igual, el lado izquierdo no crece igual y la pierna tampoco. Entonces ahora, por ejemplo, está teniendo problemas. El lado izquierdo no se está desarrollando igual que el derecho. Entonces empezó mamá, si ya estoy con estas cosas, con 14 años, la mano me vendría muy bien porque utilizaría el brazo entero y entonces me desarrollaría.
Claro, y eso es lo que quiere Ana, tener una prótesis para su brazo izquierdo. El problema es que esa prótesis pues cuesta mucho dinero, cuesta 60.000 euros, porque la que quiere Anita es una mano que pueda mover para poder ejercitar ese lado del cuerpo. Sí, es verdad que existen algunas que son mucho más baratas, pero cumplen solamente una función estética. Esas no son las que busca Anita, ella quiere la que le permita pues tener autonomía.
60.000 euros, ¿eh?
Una pasta.
Ana y Anita son conscientes de que, aunque la situación de la niña no es la mejor, hay personas que han tenido peor suerte que ella. Bueno, eso no quita que su vida esté condicionada. Claro, no puede cortar un filete, no podrá conducir. Lo que para algunas personas podría haber sido algo negativo, mira, para estas dos Anas es motivación. Por eso, en vez de hundirse, se han puesto a trabajar.
Anita decía, mamá, es que realmente yo sin mano podría vivir con otras cosas, ¿vale? Porque tengo desviaciones y con la vida un poco más difícil que los demás, porque no puedo hacer las mismas cosas, no voy a poder conducir un coche, no voy a poder hacer 20 millones de cosas que una persona puede hacer, pero puedo sobrevivir. Pues nada de pedir, a trabajar duro, nos ponemos como locas a trabajar y con eso lo empleamos todo para tu mano.
Pues Anita quiere llevar una vida lo más normal posible, quiere también ir a la universidad. Hasta ahora, bueno, pues para hacer las joyas y para la vida que tiene no necesita demasiado la prótesis, aunque le ayudaría muchísimo, pero sí que va a ser indispensable cuando crezca un poco más y quiera estudiar una carrera. Además del brazo, pues Anita necesita más adaptaciones, unas gomas también para mantener el hombro en su posición, unas prótesis para la pierna y para el pie izquierdo, pero lo primero es lo primero. Una vez haya conseguido la prótesis de la mano, el resto ya vendrá después.
La historia de Anita es de las que nos ayuda a reflexionar sobre lo que tenemos. No se te olvide, ¿eh? @peroquebonitaeres.joyas. @peroquebonitaeres.joyas. Gracias, Pilar. Una historia preciosa. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, Ángel, gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Más del 80% del comercio mundial depende, en gran medida, del transporte de contenedores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ponemos tu mirada en este caos marítimo.
Esta situación lo que hace es visibilizar una realidad que es que el grueso del comercio se produce por mar.
Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos siempre con la mirada, lo hacemos estar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
26 de abril de 1983. Número de la suerte, el 7.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, cuando se cumple un mes de la erupción en La Palma, has estado hablando de ello. Herrera también esta mañana ha hablado en este caso con Anne Fournier, fundadora de la Volcano Active Foundation, que trabaja para mitigar los riesgos volcánicos en el planeta. Bueno, pues ella ha sido muy clara, ¿eh? la cosa no ha terminado todavía, ni va a terminar lo pronto que desearíamos todos.
Después de haberlo estudiado, ¿un mes todavía puede estar este volcán de La Palma trabajando, o eso es hablar por hablar?
Una erupción explosiva sí puede seguir o puede parar, y de nuevo, por ejemplo, podría en un año de nuevo entrar en erupción. Se puede parar, se puede reabrir.
Lo bueno de esto es que más o menos podemos preverlo y, por tanto, alertar a la población.
Sí, porque es que, ojo, ha dicho que es que esto o es ahora o es dentro de un año, pero que va a seguir echando lava.
Lo que faltaba, sí.
Y es duro, pero es la realidad. Bueno, ha habido más cosas. Hoy en esta linterna hemos contado la historia de venezolanos que han escapado de su país, que buscan salir adelante, sobre todo en la vecina Colombia. Bueno, pues el padre Wilfran es párroco en un barrio de Bogotá y te contaba que la migración ha ido cambiando con el paso de los años.
En el primer momento de la migración, pues se vienen los que están acomodados económicamente. Luego, cuando empieza la migración en el 2015, vienen los profesionales jóvenes, pero de ahí en adelante empiezan a llegar pues las familias en condición de vulnerabilidad, y en los últimos tiempos pues ya empiezan a llegar realmente de pronto los que se viven en entornos delincuenciales también en Venezuela.
La degradación de lo peor, es impresionante.
Claro, es que al final pues sale todo el mundo, ¿no? Todo el mundo deja el barco en este caso. Bueno, y también conocíamos a Diurca, esta profesora que se ganó la vida en Venezuela durante muchísimos años, pero tuvo que irse de su país sin nada, como me acuerdo yo, del puente de Simón Bolívar. Bueno, pues te contaba que sentía pena por la situación que se vive allí.
El futuro de mi patria yo lo veo incierto. Mientras este gobierno esté, es un futuro incierto. Y que si sale ese gobierno, por lo menos que le va a tocar a Venezuela, yo no lo voy a ver. Como 20 años.
Porque esto no se arregla de un día para otro.
No, señor. Eso no es que borremos y pasemos la página. No, eso hay que empezar de nuevo. Y levantar a Venezuela va a costar años.
Pues, por desgracia, me parece que tiene bastante razón.
Toda.
Pero bueno.
Toda la razón.
Y por esta linterna también se han pasado dos hombres que han dejado la política. Borja Sémper y Eduardo Madina. Dos personas que saben bien lo que supuso el terror de ETA. Y por eso ahora escriben pues juntos un libro, pero yo me voy a quedar con la pregunta que les hacías al final, porque tiene mucho que ver con Javier Cansado.
Borja, ¿volverás a la política?
Vamos, estoy tan bien fuera que no creo que... Vamos, yo no veo en el horizonte eso, ¿eh? A más que me vaya para mí.
Madina, ¿y tú?
Bueno, es que estoy felizmente jubilado hace 3 años y medio.
Sí,
y... Les toca a otros ahora.
Ya. Sí, ¿no? Bueno, ya hablaremos.
Me gustaría que me dijerais a qué edad creéis que nos debemos jubilar.
Yo creo que, vamos a ver, jubilarse debía ser cuando uno quisiera. Cuando uno crea que ya no es válido para la sociedad, para tu trabajo, no es competente, no interesa, decir, asumirlo de una manera honesta, sencilla, hacer un examen de conciencia y decir, señores, yo tengo ya 32 años.
Es que recuerdo... Que estos dos señores, que a Eduardo le conozco mucho además, tiene 45 tacos los dos.
Sí,
coincide.
Sí.
45, o sea, no, son unos críos.
O sea, que están jubilados de la política.
Ya,
por suerte, eso digo, el privado les va de cine a los tres.
Sí, les va muy bien. Además, gente que fuera de la política saben moverse, no como otros. Bueno, por otro lado, hoy también hemos conocido una noticia que parecía del Club de la Comedia. Bueno, es más, tú lo contabas a las 7:00 de la tarde, te entraba la risa. Pero también que, hace un rato a Maripau Domínguez.
Como para reírse.
Claro, el protagonista es el señor Jordi Pujol.
El expresidente de la Generalitat vuelve a ratificar que el dinero que tenía en Andorra y que lo guardaba fuera de España por temor a la profunda inestabilidad política.
Bueno, corrupción la hay, a ver la hayla, ¿no? Que dicen.
Hay que tener jeta el tío. Dice, no, tenía dinero en Andorra, pues que en España había mucha inestabilidad. Y claro, por proteger a mis hijos, claro, yo no sabía...
Venga, tío, por favor, por favor.
De la UNEF.
Por favor.
Bueno, en fin, lo de la instabilidad es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, y lo de humor, es humorista.
Eugenio, la vieja escuela, Marisa Pérez, la vieja tradición del humorismo catalán.
Claro. Bueno, y en los deportes, de las últimas 24 horas me quedo con un momento espectacular. Sucedía pasada la 1:00 a.m. en COPE, la protagonista, Paula Abadosa, con la narración de Angelito García, primera mujer española en ganar este torneo americano.
tertulión.
Cuatro match ball, Paula Badosa. Cuidado. Cuatro bolas de partido para Paula Badosa en Indian Wells.
Qué susto nos has dado.
Vamos, está jugando un tiebreak de libro, igual que hizo en el primer set. Ahí está el servicio de Paula Badosa. Contra la derecha de Victoria Zarenka y una derecha cruzada buenísima de Paula Badosa para convertirse a sus 23 años en la primera española que gana Indian Wells.
Impresionante, ¿eh?
Buah,
23 años la señorita.
Brutal, joder. Brutal, brutal, brutal.
Espectacular.
Nacida en Manhattan, por cierto, en Nueva York, aunque luego se crió en Cataluña y después en Valencia, pero sí, nacida en Manhattan. Bueno, pues para esperar a Juanma Castaño íbamos a escuchar a un señor que nació no en Manhattan, pero sí en Estados Unidos, tal día como hoy, en 1926. Hablo de Chuck Berry.
Estar oyendo Chuck Berry, ¿no?
Bueno, porque falleció hace unos años.
¿Qué me estás
contando? En 2017, sí. No te lo quería decir porque, joder, no me gusta darte disgustos.
Es que todos los días me das un disgusto.
Todos los días te das un disgusto. We're back up in the woods among the evergreens. There stood a log cabin made of earth and wood. Where lived a country boy named Johnny B. Good. Who'd ever, ever learned to read or write so well. But he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, impresionante lo de Paula Badosa, ¿eh?
Pues la vas a poder escuchar en el partidazo de COPE.
Qué bien.
Sí, sí, claro, sí, sí. Paula Badosa, además muy prontito, va a estar con nosotros aquí en el partidazo para celebrar la victoria en Indian Wells y contaremos evidentemente todo lo que ha sido noticia en el día de hoy. Ha ganado el Español 2-0 al Cádiz, ha ganado el Betis al Alavés 0-1 con un gol de Borja Iglesias en el minuto 89. Estos dos partidos cerraban la jornada de Liga y estamos en la previa de Champions porque mañana juegan el Atleti contra el Liverpool en casa y juega el Real Madrid en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. Así que estaremos con las novedades de estos dos partidos y del resto de cosas que son noticia. Entre otras, el pollo que hay con Icardi en el Paris Saint-Germain, que sabes que tiene líos con Wanda Nara y no ha entrenado, no sabemos si entra en la convocatoria. Ahora nos lo va a contar todo Alcalá.
En todos los sitios juez de Navas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, me voy a estar súper atento a lo de Paula Badosa. Me parece una hazaña. 23 añitos, impresionante.
Pues ahora se lo decimos.
Te escucho en 3 minutos y medio.
Gracias.
Hasta ahora, Juanma. O sea, ¿que se ha muerto Chuck Berry?
Pues fíjate, en 2017, ¿no? Llegas a la misa de salida.
Vaya, vaya.
Ahí te lo dejo, votando.
Qué disgusto.
¿Qué quieres que te haga?
Qué disgusto. Adiós.
¡Hasta mañana!
Expósito. La linterna.